Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Se llaman María, Juana, Manuel, Pedro. La mayoría rondan los 90 años y hoy para todos va a ser un día único. Realmente un acontecimiento. Después de 2 meses y medio van a poder volver a ver a alguno de sus hijos. Los trabajadores de la residencia de ancianos en la que viven, que por cierto en este confinamiento se han convertido en su familia más que nunca, ya les han explicado cómo lo van a hacer. Son los mismos que han vivido con ellos la angustia de los peores días, los que se confinaron también con ellos en muchos casos para cerrarle las puertas a cal y canto al virus, los que se angustiaban con ellos cuando llegaban las noticias de otras residencias que no habían tenido tanta suerte y en las que había entrado el bicho y había hecho estragos. Son también los que les explicaron que era eso de una videollamada y cómo tenían que usar el teléfono móvil para poder no solo hablar, sino también ver a sus nietos. Hoy, si están en la fase 2 de la desescalada, les han explicado también que verán por fin a sus familias. Pero eso sí, que lo van a hacer poco a poco, con cita previa, con mascarilla y con distancia de seguridad. Nada de besos y abrazos, eso tendrá que esperar. Lo de la fase 2 ya no tendrá que explicárselo porque ellos también escuchan la radio, ven la tele, leen el periódico y la mayoría podrían darnos a todos una buena clase sobre las fases de la desescalada. Y saben muy bien que ellos ya están ahí, en esa fase 2, prácticamente la mitad de España y que por eso hoy por fin han caído las pantallas y con ellas las angustias para dar paso a las sonrisas del reencuentro más esperado. Enseguida hablamos de cómo se están produciendo estos reencuentros en algunas residencias en España que se encuentran en esa fase 2 de la desescalada. Pero a esta hora te cuento también que la juez que investiga las manifestaciones del 8 de marzo ha citado como imputado al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco. Patricia Rossetti.
El 5 de junio a las 9 de la mañana y en calidad de investigados el día en el que la juez ha citado al delegado del Gobierno en Madrid y pide además varias diligencias. Entre ellas solicita al Ministerio de Sanidad que antes del 1 de junio informe a la Policía Judicial sobre el oficio del 3 de marzo sobre la recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el COVID-19. Quiere saber la distribución y difusión que tuvo, si se colgó en la web y la fecha en la que fue remitido a la delegación del Gobierno y ministerios correspondientes. Quiere saber la información que tenía la delegación del Gobierno, si fue suficiente para prohibir o no la manifestación.
Y más asuntos relacionados con esa manifestación. Como te estamos contando en COPE, la destitución por pérdida de confianza del jefe de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, ha sido una decisión política que no ha sentado bien dentro del cuerpo. Y es que además de que Pérez de los Cobos no generaba simpatías entre los socios del Gobierno de Sánchez y menos entre el mundo independentista catalán, de él depende la unidad de policía judicial que investiga, por orden de la juez, las manifestaciones del 8M. La oposición ya ha pedido explicaciones y la comparecencia en el Congreso de Grande Marlaska, María Daván.
A la oposición no le basta con que el Gobierno justifique esa destitución por una pérdida de confianza. PP, Ciudadanos y Vox quieren conocer los motivos reales de esa decisión de Marlaska. Pablo Casado aseguraba, por ejemplo, que el Gobierno no puede ser tan tóxico.
Pedimos transparencia, rendición de cuentas y que no haya arbitrariedad a la hora de cesar a responsables simplemente porque estén investigando o estén poniendo en cuestión las actuaciones del Gobierno.
La oposición no entiende además que el Gobierno haya tomado esta decisión en un momento tan delicado, cuando estamos todavía en plena lucha contra el coronavirus.
Y a la polémica de la reforma laboral y el acuerdo con Bildu acaba de referirse la ministra de Trabajo en el Senado. ¿Qué ha dicho Joaquín Mizmanos?
La ministra Díaz no ha querido desmarcarse de ese acuerdo con Bildu y sigue haciendo evidente esa doble cara del Gobierno, el doble discurso sobre la reforma laboral, con estas palabras.
Tengan claro que el Ministerio de Trabajo y Economía Social va a seguir trabajando. Tengan claro que la derogación de la reforma laboral va a seguir su curso, va a seguir su camino. Y además lo va a hacer como siempre, con diálogo social. Sin lugar a dudas, ha de ser abordada cuanto antes.
¿Cuanto antes? Diálogo social, aunque ahora mismo los empresarios lo mantienen en suspenso. Sobre los ERTE, la titular de Trabajo sigue sin hacer autocrítica. A pesar de las quejas, mantiene que el 98% de las prestaciones están pagadas. Las que quedan son errores administrativos, afirma que se están subsanando.
Y te cuento que el confinamiento ha reforzado la comunicación familiar sin alterar los roles en los hogares españoles, que según el último estudio de la Fundación Family Watch, se muestran muy preocupados por la situación económica. Carmen Lavallén.
El 98% de las familias considera que la situación económica va a ir a peor en España y la mitad en su propio hogar, según el último informe de The Family Watch. Además, el confinamiento ha generado preocupación y en la mitad de los padres, más irritabilidad y problemas para conciliar el sueño. Alejandro tiene 3 hijos.
Entre teletrabajar, hacer deberes, cocinar, limpiar, pues se ha hecho largo, se sigue haciendo largo. Y seguimos teniendo esa incertidumbre, entre comillas, sobre la situación económica que se avecina.
9 de cada 10 familias consideran mala o muy mala la gestión del gobierno. Y 6 de cada 10 son críticas con los horarios de salida para los menores por coincidir con el teletrabajo.
Y en los deportes, lesión de un futbolista importante de la Liga, Luis Munilla.
La semana pasada conocimos la primera lesión grave, que era la del portero del Celta, Sergio Álvarez. Hoy se ha conocido el lesionado más relevante hasta el momento. Ha caído Joao Félix en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Sí, sin duda el primer contratiempo serio del Atlético de Madrid en la hoja de ruta de regreso a la normalidad en el fútbol. Esta mañana se le ha practicado a Joao Félix unas pruebas en la clínica Universidad de Navarra que arroja un diagnóstico de esguince de ligamento colateral medial rodilla izquierda debajo grado pendiente de evolución.
El objetivo de la Liga, se lo dijo anoche Javier Tebas a Juanma Castaño, es volver el 11 de junio con el derbi Sevilla-Betis. Informa Juan Antonio Alcalá que mañana comienzan nuevos test a los jugadores y si los resultados son favorables, el lunes comenzarán los entrenamientos de todo el grupo y podrían llegar a tiempo para que el día 11 arrancara la Liga. Hoy también es noticia que se cancela la Euroliga de baloncesto y también la Eurocup. Ambos títulos quedan desiertos y el año que viene la Euroliga la jugarán los mismos clubes que lo han hecho este año. Y siguen las charlas telemáticas de los principales comunicadores de COPE con los oyentes. Hoy estará Joseba Larrañaga tomándose un café con ellos en directo desde las 5 y en cope.es y redes sociales.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo parcialmente nuboso y calor y tormentas ya en algunos puntos de la región que ya están dejando lluvia. 29 grados a estas horas en el centro. Para mañana puede haber alguna tormenta de granizo propia de la primavera con temperaturas más suaves, entre 15 y 26 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones en la salida por la M607 en Colmenar Viejo por obras de mejora de la calzada. Esas obras cortan el acceso a la M609 sentido Soto del Real. Dificultades también de entrada a Madrid por la A42 en Casarruelos. Precaución en las carreteras de la sierra por la lluvia. La entrada a Madrid en la fase 1 se ha notado en el aumento del tráfico de vehículos y en la demanda del transporte público, aunque las cifras aún son inferiores a las registradas en las mismas fechas de 2019. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone.
Con mascarilla y a 2 metros de distancia, pero Mari Carmen ha podido por fin, y desde que comenzó el confinamiento, ver a su madre en la residencia donde la cuidan.
Estoy muy contenta de poder haber visto a mi madre cara a cara, con unos protocolos establecidos que posibilitan que sea una visita muy segura. Y además me quedo muy tranquila y agradecida a la residencia y a todo el personal por el cuidado que han tenido, por lo bien que la he encontrado.
Y es que han pasado más de 70 días, ¿eh? La madre de Mari Carmen tiene Alzheimer, vive y la cuidan en una residencia de las afueras de Santiago de Compostela. La comunidad gallega permite desde hoy las visitas a estos centros, pero con muchas limitaciones, lógicas, puesto que hablamos de personas con mucho riesgo, centros donde hay que cuidar especialmente que nadie se contagie. Por eso Mari Carmen tiene desde hoy una hora y día asignado a la semana. Por ahora siempre el mismo día y siempre a la misma hora. Así lo están organizando. Y es que en las provincias, en fase 2, ya se permiten estas visitas, pero su regulación depende de cada comunidad autónoma y muchos centros, de hecho, están esperando a la semana que viene para tener todo lo necesario y garantizar todas las medidas de seguridad. En Canarias, por ejemplo, se va a regular en los próximos días y verán también las características de cada uno de los centros. Hoy, aunque el gobierno lo permita, ellos, de momento, no van a permitir estas visitas. Y lo mismo pasa en otras comunidades, como en Cantabria o en Andalucía, donde se están elaborando los protocolos de seguridad. En Aragón, igual que Galicia, sí que están permitidas desde hace unos días ya estas visitas. Y por eso Paco ha podido visitar a su madre. Hola, Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu madre se llama Carmen, tiene 90 años. ¿Cómo ha sido ese reencuentro después de tantos días?
Pues muy emocionante. De lejos, pero emocionante. Sin poderla abrazar ni nada, pero bueno.
Muy bueno, emocionante. Bueno, ya veo que sigues muy emocionado, no me extraña, después de tantísimos días. Sí. Dices, en la distancia, ¿en cuánta distancia?
Pues es una zona que es una puerta de seguridad, pues la adaptaron para eso, pues 3 o 4 metros.
¿Qué cara ponía tu madre? ¿Qué te decía? ¿Cómo la has visto?
Pues que me quería allí. Hombre, yo la he visto bien. Se alegró mucho, muy contenta, pero claro, solo fue 15 minutos.
Ya. Bueno, tu madre es... Dime.
No, ya te digo, muy emocionante. Gracias a las chicas, las trabajadoras, y todo eso, que son la más de buena.
Tu madre está en una residencia en Caspe, en Zaragoza.
Sí.
Os habéis organizado con la residencia para poder ir. ¿Tienes que pedir cita previa? ¿Cómo lo haces?
No, nos avisan ellos. Te mandan el WhatsApp, te dicen a la hora y cuándo. Y ahora estamos esperando a ver las noticias, si estás cantado, a ver si les dan el protocolo y podemos ir una horita y poderla sacar o qué sé yo.
Habrá quizá para eso, pero a lo mejor hay que esperar un poquito más, pero bueno, ya se ha dado ese primer paso. Porque durante todo este tiempo, Paco, ¿cómo te comunicabas con tu madre? ¿Cómo sabías si estaba bien? Si ella preguntaba por vosotros.
Sí, teléfono, videollamada, eso todos los días.
¿Pero y quién le enseñó a tu madre a hacer videollamadas o quién las hacía?
Las hacían las trabajadoras. Eran las trabajadoras, porque ella, pues, la parte derecha la tiene paralizada. Y entonces ella con la izquierda hace algo, pero claro, ella, pues, le ponían, está un poquito sorda, le ponían sus cascos y eso, y hablábamos y nos veíamos. Había días que era imposible porque se cortaba y, claro, la gente llamábamos todos. Estábamos un poco pesados. Y las trabajadoras, pues, han portado de maravilla. Ya te digo, ellas hacían todo lo que podían y más. Porque estaban justos de personal y de todo. Y ahí, por suerte, no hay nadie. Con el virus, de momento, pues no hay nadie.
Afortunadamente no entró el coronavirus en esa residencia donde está tu madre. ¿Ella entiende, Paco, ella ha entendido durante este tiempo lo que ha pasado?
Sí que lo entiende, sí. No te digo al 100%, pero lo entiende. Está bastante, de cabecita está bastante bien. Tiene sus despistes, pero de cabeza está bastante bien y entiende lo que está pasando.
Oye, Paco, vamos a ver, ¿quién ha llorado más la primera vez que os habéis visto, ella o tú?
Lloremos todos. Hasta las trabajadoras.
Jo, es que no me extraña. O sea, no me extraña.
Lloremos, allí lloremos todos.
Lo entiendo. Cálmate un poquito, no pasa nada, Paco. Tranquilo, porque voy a saludar mientras tanto a Carmen. Ella también tiene ahí a su madre, se llama María Ascensión, y a su suegro Mariano. Los dos tienen 95 años, la conoces además. Hola, Carmen, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco.
Te pones nervioso. Pues sí.
Es que parecemos de la familia
nervioso.
Ya.
Sí. Bueno, sabes que nos veíamos todos los días.
Claro. Cuando íbamos de visita, ¿verdad? Nos veíamos allí.
Ah, o sea, cuando ibais de visita os veíais y os conocíais también allí, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Es que al final eres una familia. Al final eres una familia un poco más grande, pero una familia.
Sí, al final aquello es familiar, no es...
Claro, no. Claro.
Y bueno, ya sabes que con tu suegro, con tu madre, con todos.
Sí, sí. Bueno.
Oye, Carmen, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido encontrarte de nuevo con tu madre? Tu madre tiene Alzheimer. Sí. ¿Tu suegro cómo está? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo les has visto? ¿Te has emocionado también? ¿Cómo ha sido?
Sí, la primera vez, la verdad es que esta semana pasada, no, la anterior, que fue la primera vez, pues sí, fue lo que dice Paco, muy emocionante, la verdad. Porque además hacía mucho tiempo que no nos veíamos por eso con pantalla de teléfono o con unas tablets. Al final conseguíamos, a lo mejor nos hicieron hacer un vídeo también, las propias trabajadoras nos pidieron a los familiares si queríamos hacer un vídeo. Uh-huh. Y bueno, intercambiamos así fotos y vídeos a través de los teléfonos, los WhatsApps, pero claro, no es lo mismo. Porque cuando una persona así tan mayor, como mi madre, por ejemplo, que no le tienes que hablar al oído para que te entienda, te tienes que acercar mucho para que te vea, y sin tocar ni nada, pues claro, verlo a través de la pantalla le parecía una cosa rara.
Normal,
claro,
fíjate.
No comprendían esas cosas, no... Y claro, la primera vez fue muy emocionante porque hacía ya, pues eso, mucho tiempo que no nos veíamos, que no teníamos ese contacto. Tampoco lo tuvimos, claro, es lo que dice Paco, era a través de una puerta de cristal que se abría en la puerta, pero claro, tú tenías que estar pues a los 2 metros o 2 metros y pico de distancia y con la mascarilla puesta,
claro.
Que claro, tampoco te reconocían. Yo lo digo por mi madre, mi suegro no, claro. Porque mi suegro está perfectamente y sabe perfectamente todo lo que pasa.
Claro, pero tu madre con Alzheimer es más complicado,
claro.
¿No? Claro, encima te ve con mascarilla, fíjate.
Sí, pues fíjate. Fue difícil y fue un momento muy duro, además, pues eso, porque era la primera vez. Es que además coincidió que nosotros estábamos de viaje, vinimos de Alemania, la misma semana que ese fin de semana decretaron el estado de alarma.
Sí.
Entonces justo vinimos el día 11, que vinimos ya por la tarde-noche, al día siguiente nos dejaron ir a la residencia, pero al día siguiente ya nos dijeron que no nos dejaban entrar ya.
Ya, o sea que no tuviste tiempo, por decirlo así,
claro.
De decir, bueno, ya nos vemos, tranquila, no pasa nada. Claro, claro. Y además como, es que muy, sí, sí, de un día para otro, todo de golpe, lo entiendo perfectamente.
Difícil.
¿Y qué ha sido lo peor de este tiempo, Carmen? La angustia de, ay, a ver si, porque sé que habéis estado informados en todo momento, pero siempre piensas, madre mía, ¿qué pensarán de que no voy a verles, no?
Claro, claro.
Claro,
es que mi madre, por ejemplo, el primer día cuando fui, que le decían, que está tu hija, no la ves, no sé qué, dice, ¿y por qué no entra? ¿Y por qué
claro,
no entra?
Claro, claro,
claro. Ella
claro,
no entendía
claro.
Por qué yo no entraba de la puerta para adentro, pobre mujer. Y fue muy muy difícil.
Qué,
pero
qué emociones,
realmente,
Mar...
sí, en todo momento nos han tenido informados. La verdad es que no tenemos, yo
déjame...
por lo menos...
No tienes queja, ibas a decir. Déjame que salude a Marta Ramos, es la directora de esta residencia, la residencia Adolfo Suárez en Caspe, en Zaragoza. Hola Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vosotros empezasteis las visitas la semana pasada porque lo hacíais desde la calle, en realidad. ¿Cómo era el sistema que habilitasteis?
Pues teníamos una zona que teníamos que... Era como una sala común que utilizábamos antes para que los residentes estuvieran. Y la verdad pues que con todo esto pues hemos desmontado la residencia, ¿no? Entonces adaptamos esa zona, ¿vale?
Yeah.
Que tiene una puerta, que es una puerta de emergencia. Entonces citábamos a las personas y los llamábamos, pues que ellos podían venir, todos los que quisieran, siempre respetando la distancia y con las medidas de seguridad que mandan, con la mascarilla. Y entonces bajábamos con los residentes y estaban allí un ratito hablando.
Y se pudieron empezar a ver después de tanto tiempo, Marta, en la que vosotros fuisteis también no solo sus cuidadores a todos los niveles, el personal de la residencia, sino también ese nexo de unión con las familias, como decíamos, a través de algo que ellos no habían visto en la vida, que eran las videollamadas, Marta. O sea, es que habéis hecho...
Sí.
Habéis sido su segunda familia, en realidad, en las residencias, ¿no? O sea, ha sido como un empeño personal de cada uno de vosotros,
sí.
También el que, primero, que no entrara el virus y segundo, que se sintieran lo más acompañados posible, ¿no?
Sí, pues al final ellos, pues como dicen Paco y Carmen, al final ellos para nosotros son también nuestra familia, porque al final pues trabajas con personas, ¿no? Y tanto ellos como los familiares, pues los sentimos muy cerca. Y la verdad que sí, que era algo muy raro porque nunca habíamos hecho una videollamada con ninguno. Y al final, pues fíjate, tuvimos que adaptar todo para poder hacerlo, el teléfono que teníamos de la residencia, nuestros teléfonos personales, porque la verdad que pues, entendíamos que todos querían saber, todos querían hablar, y la verdad que ha sido duro, pero yo creo que más o menos hemos mantenido a casi todo el mundo informado y yo creo que lo hemos ido llevando bien.
Los trabajadores y también los residentes, es decir, bueno, habrá habido de todo, Marta, porque a todos sí. Nos ha pasado, que hemos vivido un poco una montaña rusa, que tan pronto estábamos arriba como abajo, todo el mundo pues habrá tenido sus momentos, ¿no? Pero ¿qué
todos
balance haces
llorado,
ahora que eso es?
¿Qué? Todos hemos llorado y reído durante todo este tiempo, sí, todos.
Y ahora ya poco a poco sí. Se empieza a ver esa luz al final del túnel, ¿no, Marta? Por fin se va saliendo poco a poco. A Paco le sabe a poco todavía, ¿eh? Paco ya necesita sacar a su madre Carmen a pasear, que nos lo está diciendo, ¿verdad, Paco?
Ya.
Pues sí.
Pues es que Paco, es verdad que Paco venía por la mañana y por la tarde, o sea, que es normal que él le sepa a poco. En general a todos nos sabe a poco, porque hay veces que querrías estar un rato más, pero al final pues tienes más familias y luego tienes que seguir con el funcionamiento del centro y es por eso que nosotras ojalá volviera toda la normalidad porque lo estamos deseando, por ellos, por nosotros y por todos. Pero es verdad que hay que esperar un poquito más. La verdad que nos lo va marcando todo el BOE y luego Salud Pública, estamos siempre en contacto pues para que ellos nos manden un poco lo que hay que hacer, esos protocolos que hay que seguir o cómo lo tenemos que hacer.
Paco, ¿quieres decirle algo a Marta?
A ver si nos vemos pronto, Marta. Y a ver pues si sale
sí,
el protocolo y podemos.
Venga, Paco.
Carmen, estáis deseando poder salir juntos todos a daros un paseo, ¿no? Vuestros mayores y vosotros también, los hijos que vais a visitarlos y el personal de la residencia y Marta y todos, por lo que veo.
Desde luego que sí, porque además tenemos un jardincillo justo enfrente, salimos a la calle, cruzamos la calle y tenemos un jardín y bueno, eso es una bendición y ahora no podemos hacer nada de eso porque nos hacíamos nuestras tertulias también ahí en el jardín con los abuelos y demás. Y ahora, pues claro, tienes que estar esperando a ver qué normas nos ponen y si nos las ponen enseguida y nos dan un poco más de margen para poder hacer una vida más o menos normal.
Bueno, pero lo importante a día de hoy, ya en esta fase 2 de la desescalada en la que estáis, lo más importante es que todos están bien, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Eso es un... por ejemplo, mi madre también tuvo... Al principio su compañera de habitación murió y todos nos asustamos mucho porque creíamos que había llegado el PIR. Sin embargo, murió pues porque la señora también era mayor y todo el mundo se muere de una cosa o de otra. Pero claro, pasamos unos días de angustia porque no sabíamos a ciencia cierta si era o no era y bueno, al final no fue, no ha habido ningún caso y eso es lo mejor de todo, la verdad. Eso es lo mejor que nos ha pasado.
Bueno,
porque
pues momentos
lo demás
de angustia.
Se puede, poco a poco se solucionará o se irá arreglando o nos iremos adaptando todos a la nueva situación.
Claro que sí.
Y ya está. Pero claro, al principio lo pasamos un poco mal.
Normal, angustia, pues era todo muy nuevo, no sabíamos lo que iba a pasar, la lejanía, el aislamiento, el no poder estar con tus seres queridos, han ido pasando las semanas y afortunadamente se están produciendo ya estos reencuentros tan esperados. En fin, Marta Ramos, directora de esta residencia, la residencia Adolfo Suárez de Caspe, Zaragoza, gracias. Y bueno, pues que sigan estos reencuentros, ¿no? Con tanta emoción también como la que tienen Carmen y Paco. Paco, Carmen, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte también a vuestros familiares. Gracias, un abrazo. Adiós.
Vale, gracias.
Always do. And you don't need to. echan de menos el jardincito que tienen y el poder utilizarlo, y más con este calor, porque claro, es que ahí en tierras de Zaragoza, en tierra, también hace un calor, tela marinera, ¿verdad, Rosa Rosado? Uf. Sí, también. Pega ahí. Y claro, estamos con este calorcito que nos ha llegado a finales de mayo y ya todos, pues obviamente, en pantalón corto, en camiseta. ¿Con eso de que estamos en casa, además?
Pues fíjate.
A lo mejor te pones incluso cosas que no te pondrías nunca si tuvieras que ir físicamente a tu trabajo.
¿Cómo lo sabes?
¿Qué hacen los oyentes para combatir el calor? ¿Qué se ponen?
Tengo por aquí una foto, la foto de un oyente con su camiseta de tirantes de Kobe Bryant. Dice, y este año además la luzco con más sentimiento. Bueno, una camiseta bonita,
bueno,
de estas
también,
de básquet.
Claro, con más motivos, sí.
Y ahora nos vamos, por ejemplo, a Cantabria.
Hola, gente. Chanclas, bermudas, qué horterada. Mi look del confinamiento ha sido el chándal. Y mi armario nunca puede faltar una americana. Venga, buena tarde y feliz comienzo de la semana. Venga, que en Cantabria estamos en fase 2. ¡Vamos!
Ah, claro, pues venga, vamos, vamos. Los de fase 1 saludan a los de la fase 2. Nos saludamos así, ¿no? Aparte de que nos deis envidia. ¿Qué ha dicho esta oyente elegante? Que siempre americana, alguien que lleva siempre una americana, es que es elegante de por sí. Y nada de bermudas, decían por ahí, nada de chanclas, que eso era una horterada. Bueno, estoy relativamente de acuerdo, aunque con estos calores...
Colores.
Exactamente, con estos calores poco más se puede hacer. Bueno, ¿has hecho el cambio de armario? ¿Cuál es esa prenda de este verano que no puede faltar en tu armario y que no te la quitas desde que empieza el calor? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los ritmos los marca la ciencia, los ritmos...
¿Por qué no nos dicen quiénes son los técnicos, funcionarios o científicos que deciden el desescalamiento? Yo voto, trabajo y cotizo. Tengo que saber de quiénes depende mi vida y mi libertad.
Miedo, pánico. Para mí venir a trabajar los primeros días era una desgracia, una auténtica tragedia.
He visto el miedo en los ojos de la enfermera de la UCI y he oído el relato atroz del colapso de una unidad de cuidados intensivos en boca de Juanjo, el jefe de esa unidad. He visto a decenas de pacientes boca abajo, intubados.
De lunes a viernes. Desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Vale, tranquila. Respira conmigo. Hablamos todo el tiempo que tú necesites.
Ha tomado usted una decisión muy valiente.
Durante el confinamiento, el 016 112, WhatsApp de ayuda psicológica y el resto de servicios contra la violencia machista han sido reforzados. Porque la violencia machista la paramos unidas. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902 432 432.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil. Consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesita saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Ya hemos dejado atrás la parte más dura del confinamiento. Hoy no queda nadie en fase cero. Media España está en la 2. Son 22 millones de personas que ya pueden reunirse con familias o amigos en grupos de 15, olvidarse de las franjas horarias y empezar a ir a la piscina y a las playas los que vivan en zonas de costa. Se retoman también las bodas con hasta 100 invitados al aire libre o 50 a puerta cerrada. Segunda clave, la otra media España está en la fase 1. Son las dos ciudades con más población, Madrid y Barcelona, que se incorporan hoy. Y se está notando en el transporte público, con dificultades en las horas punta para mantener la distancia de seguridad en el metro. Se ha reforzado la frecuencia de los trenes para evitar aglomeraciones. Recuerda, eso sí, todos con mascarillas. Y Barcelona es la única ciudad que sigue aislada. No se puede entrar ni salir porque la Generalitat pidió que el desconfinamiento fuera por áreas sanitarias. Los barceloneses no pueden ir a Badalona, por ejemplo. Solo se puede entrar o salir por trabajo o por motivos muy justificados. La mayoría de los vecinos se quejan por estar aislados del resto de la provincia.
Me gustaría que esto fuera por todas las partes, circuláramos la mar de bien. Yo tengo amigos que viven en Badalona y no puedan entrar a Barcelona y yo no pueda ir a verlos tampoco. Lo veo descabellado, no me parece bien.
La cuarta clave a esta hora es que España va a levantar ya en el mes de julio la cuarentena para los turistas extranjeros, una medida que había sido muy criticada por el sector turístico. El gobierno quiere ahora reactivar cuanto antes el turismo, como están haciendo ya otros países que compiten con nosotros como destinos principales de verano. Y la quinta clave es también muy importante. La OMS ve cada vez más improbable que tengamos una segunda gran oleada del coronavirus. No obstante, desde la Organización Mundial de la Salud se nos sigue pidiendo prudencia, porque es muy importante no relajarnos en las próximas semanas para observar cómo se comporta el virus con el desconfinamiento. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos como en una España dos velocidades, ¿no? Fase 1, fase 2, algunos deseando ya poder tomarnos, ¿no? Esa cervecita fresca en alguna terraza, pues porque hace calor, porque ya son muchas semanas, porque esa ansia, ¿no?, de volver a la normalidad también pasa por ahí, pero independientemente de eso, no cabe duda que nos sigue preocupando desde luego la posibilidad de, pues por ejemplo, un rebrote de la enfermedad, para lo cual hay que ser muy prudente, o también, como no, la actualidad económica con esta crisis, con esta pérdida de puestos de trabajo. Hay un estudio hoy que ha hecho la Fundación de Estudios de Economía Aplicada que dice que, claro, que si a los parados se le unen las personas que ahora mismo están en un ERTE, estaríamos hablando de un paro efectivo en España del 36%. Esto es 8.400.000 españoles que ahora mismo no están trabajando. Hoy ha comparecido en el Senado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Esto es lo que ha dicho, entre otras cosas.
Debemos acometer
las transformaciones de fondo que este país necesita en el ámbito laboral y del trabajo, creo que ya sin tardanza. Nuestra respuesta ha de ser ambiciosa.
La ministra también ha defendido la vía del diálogo social, afirmando que el acuerdo de los ERTE con los agentes sociales avanzará.
El diálogo social es clave en el desarrollo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Nuestra conexión con los interlocutores sociales es máxima.
Concha López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, el diálogo social es importante, pero a veces se empieza la casa por el tejado y luego pasa lo que pasa, que como no has hablado antes precisamente con patronal y sindicatos, te encuentras con un acuerdo como el que se firmó el otro día con Bildu para la derogación de la reforma laboral y lógicamente acaba todo el mundo enfadado. O sea, que si ahora la ministra dice que el diálogo social es importante, en fin, se sí. supone que será importante a partir de ahora, porque no parece que muchas veces tenga en cuenta, ¿o qué?
Sí, bueno, el otro día, de hecho, cuando comentábamos ese acuerdo con Bildu, comentábamos precisamente que una de las repercusiones era la aparente ruptura del diálogo social que además le había estallado a Yolanda Díaz, que justo pues unos días antes había cerrado ese importante acuerdo con patronal y sindicatos, ¿no? Yo sí que creo realmente que la ministra de Trabajo valora y es una firme convencida de la importancia de ese diálogo social, y sí que creo que hasta ahora, pues bueno, ha demostrado capacidad de diálogo, como la han demostrado también los sindicatos y los empresarios, y ojalá que ese diálogo social siga adelante, ¿no? Porque es imprescindible que esos datos de ese estudio no se confirmen, que los millones de trabajadores que ahora mismo están inmersos en un ERTE puedan ir volviendo a sus puestos de trabajo, no engrosen las filas del paro. Y creo también que es imprescindible pues acometer una serie de reformas de las que se lleva mucho tiempo hablando para bueno, pues superar esa precariedad que sigue teniendo el mercado laboral en España. Creo que además esta crisis de esta pandemia también nos ha enseñado algunas cosas. Nos ha enseñado, por ejemplo, que se puede fomentar el teletrabajo y hacerlo compatible también con otras luchas como la lucha medioambiental y demás. Creo que es importante, ahora que inevitablemente muchas personas se van a ir al paro o van a perder pues parte de su trabajo, salario y demás, pues repartir mejor el trabajo. Creo que ahora tiene menos sentido que nunca que haya personas sin trabajo o personas que trabajando no llegan a fin de mes, mientras hay muchísimas personas haciendo horas extras que muchas veces ni cobran, doblando turnos. Es decir, creo que hay una serie de reformas que también tras esta crisis se hacen más imprescindibles y por supuesto tienen que ser consensuadas mediante el diálogo social. No hay otra fórmula para que puedan tener éxito.
Bueno, sin duda esa comparecencia de la ministra de Trabajo en el Senado es noticia de hoy, de esta misma mañana, pero además bueno, pues comparte protagonismo con la destitución por parte del ministro de Interior de Grande Marlaska, del jefe de la Guardia Civil en Madrid, del coronel Diego Pérez de los Cobos. Lo contábamos aquí en COPE, tiene los datos Juan Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué ha pasado?
Sí, esa es la pregunta. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que ayer a ultimísima hora, pues ya rondando la medianoche, pues al coronel Diego Pérez de los Cobos, pues se le comunicaba su cese inmediato por parte del ministro de Interior por pérdida de confianza. Se podría decir que el ministro vuelve al lugar del crimen, porque se estrenó en el cargo con un cese también fulminante de una de las personas más emblemáticas y prestigiosas dentro del cuerpo de la Guardia Civil, que era el coronel Manuel Sánchez Corbi, que era el jefe entonces de la UCO, y también fue fulminante por pérdida de confianza, como se suele decir en estos casos, y en este caso es la justificación de Interior. La verdad es muy distinta. La verdad de la pérdida de confianza no es simplemente pues un hecho técnico y simple de esa pérdida de confianza, sino hay otras razones de fondo que en COPE la veníamos contando ya desde este mediodía, desde que conocimos la noticia, y está relacionado con a Pérez de los Cobos, por así decir, se le tenía gana por parte de algunos hace ya tiempo, ¿no? Y a partir del momento en el que estuvo en Cataluña dirigiendo, coordinando el dispositivo policial que se produjo en torno al referéndum ilegal del 1 de octubre, pues el independentismo lo había convertido en un objetivo prioritario, ¿no? Y un elemento en el que en su cabeza pues tenía un precio. Posteriormente ha habido diferentes vicisitudes y gestiones dentro de al frente de la comandancia de la Guardia Civil, pero evidentemente lo último ha sido él es el responsable de la unidad de policía judicial dentro de la Guardia Civil, que está realizando todas las pesquisas que ordena la juez del juzgado número 51 que investiga la autorización de las manifestaciones, entre otras, del 8 de marzo. Ahí está, ha sido citado, además la casualidad ha sido, yo sí. No sé si es casualidad o algo más, que le ha puesto en evidencia la
ha
razón.
Ha sido citado el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, justamente
horas hoy. Después, no ha llegado. Exacto. Dos horas más tarde, se ha conocido, habría sido citado incluso antes de que fuese cesado.
Por la juez que investiga estas manifestaciones del 8 de marzo, sí.
Entonces, esto aclara mucho las cosas. Nosotros hemos hablado con personas que conocen bien ese entorno personal y profesional del coronel. Está absolutamente devastado, hablan de mazazo, hablan de que el ministro ha hecho daño seriamente a la Guardia Civil con esta destitución y además con esta justificación, porque parece ser, Interior no ha dado otra versión, pero lo que dicen personas de ese entorno próximo, y COPE lo ha tenido conocimiento de primerísima mano, es que efectivamente se debe a esos informes, a la elaboración de esos informes por parte de la Guardia Civil. ¿Por qué? Pues ahí hay dos planteamientos que coinciden básicamente. La juez había ordenado al capitán que dirige esa unidad de policía judicial que no se informara de nada a nadie sobre estas gestiones y estas pesquisas. Evidentemente el coronel a partir de ese momento no informó de nada a nadie, incluido el ministro. Pero es que después, esto claro, lógicamente al ministro, antiguo magistrado, en fin, no le gustó nada esto. Pero es que posteriormente el ministerio, lógicamente, si ya se le ha citado incluso al delegado del gobierno, ha tenido conocimiento de lo que se dice en esos atestados. Y en esos atestados, efectivamente, de la Guardia Civil, pues se señala clara y abiertamente a posibles responsabilidades de autoridades, entre ellos el delegado del gobierno o el doctor Simón. Esto enerva más todavía la cuestión por parte del Ministerio del Interior y lleva a la decisión drástica y rotunda de cesar al coronel, que ya otros, insisto, él ya tenía un pasado, por así decir. Y finalmente, como me decían a mí, dice, se ha juntado el hambre con las ganas de comer, me decía un muy buen amigo de Pérez de los Cobos, y al final, como yo decía hace un rato, se lo han merendado entre unos y otros.
Juan Baño, gracias por esta información que nos adelantabas además al mediodía aquí en COPE. Gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Ana Isabel Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
que
Pilar.
Que se une también a este análisis político, pues bueno, te lo he dejado ahí, en bandeja, porque ha sido sin duda la gran noticia, ¿no?, también de esta mañana. Y como dice Juan, se junta con la noticia de que la juez investiga las manifestaciones del 8 de marzo ha citado ya como imputado al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco. ¿Cómo lo ves todo esto?
Bueno, a mí, primero Juan ha hecho énfasis en la idea de que el ministro del Interior, Fernando Grandez Marlaska, es que es un juez de carrera, es que él mejor que nadie debería saber que la policía judicial tiene el mandato de tener rigurosas reservas sobre las investigaciones que lleva a cabo. Entonces, no es que actuara a espaldas del ministro del Interior, sino que en ese momento el jefe de Pérez de los Cobos no era el ministro, sino que lo era la jueza de instrucción que le estaba encomendando esa tarea, ¿no? Es muy triste que el ministro del Interior se olvide de esa parte, ¿no?, de la división de poderes. Lo hemos visto incluso en el pasado saltarse la presunción de inocencia, en fin, yo sinceramente no sé hacia dónde va. Pero más allá de eso, Pilar, este caso lo que demuestra es que el gobierno está muy nervioso porque ellos han basado todo su relato en que a esa altura de marzo, pues bueno, todavía las señales no eran demasiado claras, que en todo el mundo se estaban tomando a la ligera. Entonces, claro, esto supone un auténtico mazazo en esa línea de flotación, ¿no? En ese argumentario, en ese alegato en defensa propia que están haciendo y que de todas maneras no ha cuajado, porque la opinión pública, yo creo que ya se han publicado bastantes informes internos nacionales e internacionales de que el gobierno ignoró señales de alerta que para entonces había, y lo ignoró porque quería dejar pasar el 8 de marzo y quería que hubiera en la calle 120.000 personas en Madrid como las hubo, y ya está. Pero entonces asume las consecuencias de aquel acto absoluta y completamente irresponsable. Y de momento una es que tenemos que imputado al delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid por permitir esa manifestación.
Concha, ¿y cómo valoras tú entonces esta decisión, esta destitución por pérdida de confianza, ¿no?, de Grande Marlaska al jefe de la Guardia Civil en Madrid?
Bueno, está claro, como decía el compañero, que se unen el hambre y las ganas de comer, ¿no? Porque es verdad que había ya otras cuestiones anteriores de este coronel que en interior no habían convencido demasiado, y ahora pues es evidente la vinculación de este cese con esos informes, que bueno, pues que, como decía también la compañera, pues vendrían a demostrar que se reaccionó tarde. Permitiendo no solamente el 8M, que bueno, quizá sea lo más, vamos a decir, lo más llamativo, pero es que esos días pues hubo también muchísimos eventos deportivos que los que se concentró muchísima gente y demás, y todo eso se permitió, según esos informes, ignorando la alerta que había llegado de las autoridades europeas. Es verdad que el argumento es que, bueno, pues que esas alertas todavía no eran firmes, pero la cuestión está en que, valorado ahora, echando la vista atrás, pues es evidente que se reaccionó tarde, y es evidente que todo eso puede acarrear responsabilidades, ¿no? Y vincular todo eso con este cese, pues es inevitable.
Claro, pero y precisamente por eso, ¿no os parece a lo mejor que precisamente un cese de estas características, sin ningún tipo de explicación, pero que todo el mundo en realidad sabe por qué ha sido, pone todavía mucho más el acento en esta cuestión, Ana Isabel? No sé.
¿Pero tú crees, Pilar, que le importa algo al gobierno? Te lo digo porque acordaos que en su momento un mando de la Guardia Civil reconoció en una rueda de prensa que, bueno, que estaban cribando o vigilando las redes sociales para detectar, digamos, movimientos contrarios, movimientos de opinión contrarios al gobierno, y resulta que a los pocos días los mandos de la policía y la Guardia Civil y del Ministerio de Defensa desaparecieron de esa ruedas de prensa de Moncloa, ¿no? Quiero decir que la estética es algo que en este momento al gobierno le preocupa bastante poco, y el mensaje que manda es más un mensaje hacia el interior, hacia Policía Nacional, Guardia Civil, hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que aquí a quien le debéis sumisión es a mí, y todo debe pasar por mí, y más si es una investigación, que vendrán más, sobre el, porque esto ha sido muy gordo, sobre las posibles responsabilidades penales de esta crisis del coronavirus.
Concha, al menos estéticamente, ¿no? Pues a ver, todos, no sé si las razones están ahí, ¿no? Pero es que es imposible no pensar en esas razones cuando pasa una cosa como esta, ¿no? Un cese tan fulminante y así, en este momento, además.
Sí, pero bueno, no sería la primera vez que vemos en este gobierno y en otros muchos una torpeza en cuanto a la gestión también de la comunicación y demás, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un momento muy delicado en el que saben que tienen todos los focos encima, y bueno, pues ese nerviosismo también explica muchas cosas, ¿no? Muchas veces el intento de solucionar un problema que perciben, al final es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Y yo creo que puede ser lo que les ha pasado en este caso.
Pues es probable. Bueno, Ana Isabel Martín, Concha López, gracias como siempre por vuestro análisis. Hasta el próximo día. Adiós.
Buenas tardes.
Este lunes se estrena España dividida prácticamente en dos. Buena parte de la población española está en fase 1, pero otra buena parte de la población española estáis en fase 2. Eso significa de la desescalada, claro, que se pueden hacer muchas más cosas que no se podían hacer desde luego en fase 1. Hemos hablado, por ejemplo, de los que tienen la suerte de darse ya un baño en el mar, que nos da mucha envidia a los de fase 1 y sobre todo de interior, que de momento tendremos que esperar bastante. Pero otra posibilidad, además, en fase 2 es que por fin abren los centros comerciales. Pero ¿con qué características, con qué precauciones, con qué cuidados? Es decir, ¿qué dice la normativa? ¿Cómo pueden abrir esos centros comerciales? Bueno, pues en Zaragoza está el centro comercial más grande de España, es uno de los más grandes de Europa también, con unas 200 tiendas y una importante oferta de ocio junto a un lago. Se trata del centro comercial Puerto Venecia. Yolanda Jimeno es su gerente. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, dadas las circunstancias, creo que lo primero es darte la enhorabuena porque ha sido muy largo esto y muy duro. Nos dicen incluso que en Zaragoza había ya inquietud desde ayer porque ya se comentaba, la gente no hablaba de que ibais a abrir por fin, ¿no? Que abría por fin Puerto Venecia. También como un síntoma de esa vuelta un poco a la normalidad. Bueno, ¿cómo ha ido este primer día por el momento?
Pues de momento podemos decir que estamos encantados, que nuestros clientes han venido a vernos, que se respira seguridad en el centro y que los clientes están tranquilos, que bueno, era nuestro objetivo, el garantizar la seguridad de nuestros clientes y de nuestros trabajadores.
Para garantizar esa seguridad, recuérdame, hay limitación de aforo y sobre todo en las zonas comunes. Vamos a diferenciar estas dos cosas, zonas comunes y establecimientos que estén dentro del centro comercial. ¿Cómo tiene que funcionar? ¿Qué tipo de aforo?
Nosotros tenemos la suerte de ser un centro que tenemos zonas interiores y zonas exteriores, con unos espacios muy amplios y que al final invitan mucho al paseo y al disfrutar un poco del exterior. Pero sí que es verdad que, como comentas, hay una limitación en los edificios interiores y concretamente es de 30% en las zonas comunes. O sea, esos pasillos que al final nosotros tenemos una limitación de personas, las tenemos que dejar en un 30% y los locales tienen una ocupación de un 40%, bueno, excepto en Aragón en la restauración ayer se subió al 50%.
¿Y los locales comerciales, o sea, lo que no es restauración, por ejemplo, las tiendas de ropa, 40%?
Sí, 40%.
Vale, ¿esto cómo lo controláis? Por ejemplo, en las zonas comunes, ¿cómo controláis que sea un 30% la ocupación que hay pues en esos pasillos o en esos patios interiores que pueda tener el centro?
Nosotros tenemos un sistema, que es el sistema de conteo, con el que luego decimos las afluencias que tiene al cabo del año el centro. Las nuestras son de 19.400.000. Y esos sistemas de conteo nos permiten conocer la gente que ha entrado en esos edificios. Entonces, sabemos en tiempo real la gente que está dentro. Es verdad que no podemos discernir entre locales y zonas comunes, entonces hacemos una suma y calculamos el aforo del edificio.
¿Y cómo vais a hacer? Porque bueno, hoy es lunes, aunque haya gente que lo haya, que bueno, pues porque es el primer día, les haya apetecido mucho a lo mejor acercarse, pero bueno, seguramente no será nada comparado con un fin de semana. ¿Cómo vais a hacer para que no se supere ese 30% en las zonas comunes? ¿Vais a poner más seguridad? ¿Vais a parar a la gente y decir, no, hasta que no salgan unos no pueden entrar otros? ¿Cómo se hace esto en la práctica?
Sí, bueno, en caso de llegar lo que comentas tú a un aforo máximo, pues invitaremos a nuestros clientes a que esperen y que disfruten de las zonas exteriores y de los locales que están en la parte de fuera.
Y esto es fácil, claro, es fácilmente organizable, es que en un centro comercial además tan grande, con tanta gente.
Sí, o sea, los protocolos están hechos y al final pues es un procedimiento en el que en cada uno de los accesos se colocará una persona para hacer las recomendaciones oportunas a los clientes, pero sí que es factible, Pilar.
Y Yolanda, ¿cómo están los dueños de las tiendas y de los locales? ¿Qué dicen?
Pues bueno, muy contentos con la apertura. La verdad es que los primeros comentarios están siendo positivos. Es cierto que no han abierto al 100% los locales. Nos queda todavía alguno por abrir porque están pues implementando medidas, recuperando al personal, pero vamos, la sensación es buena.
Había ganas ya, me imagino, ¿no?
Muchas.
Aunque sea, porque claro, muchos dirán, bueno, sí, vamos a abrir, pero a ver, con esta ocupación limitada, ¿cómo van las ventas? ¿La gente vendrá con miedo o no vendrá con miedo? ¿Y si no respetan la distancia de seguridad, yo qué hago? Yo qué sé, tendrán muchas dudas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nosotros en el centro hemos implementado más de 50 medidas, que van desde, pues sobre todo, temas de limpieza, desinfecciones, incrementar frecuencias, limpiezas especiales en horario nocturno, pero luego hay otras que van dirigidas al distanciamiento social. Recomendamos, y lo recordamos a través de las cuñas de megafonía, de circular por la derecha. Hemos marcado distancias de 2 metros, separadas entradas y salidas. Una serie de batería de medidas que van desde 5 puntos de acceso, en el que hay una persona que puede informar a los clientes de todas las medidas que hemos tomado, que puede recoger guantes, mascarillas, pasa por un felpudo desinfectante y tiene un dispensador de gel hidroalcohólico, que tenemos más de 50 repartidos por el centro. Pero que bueno, que al final es eso, tenemos que garantizar la seguridad de todo el mundo.
Los niños es la única zona, digamos, la zona de los niños que no podéis de momento abrir, ¿no?
Sí, efectivamente, todas las zonas, tanto en la zona Ludoteca Kids Club que tenemos en el interior de la galería, como aquellas actividades que tenemos orientadas a niños, de momento no están operativas.
Bueno, entonces la mañana, de momento, como prueba, ha ido bien, Yolanda.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos, ¿eh?
Bueno, pues eso es bueno. Yo creo que hay mucha ilusión por abrir. Además, siempre se decía, ¿y qué pasa con los centros comerciales? Porque, claro, hay muchas tiendas que, al estar dentro de un centro comercial, decían, bueno, las tiendas de las calles pueden abrir, pero yo, como estoy en un centro comercial, no puedo, ¿no? Para muchos propietarios ha sido duro, en este sentido, la espera. Bueno, vosotros ya estáis en fase 2, ya estáis abriendo y veo que con muchísimas medidas de seguridad.
Sí.
Y luego hace falta concienciación personal de cada uno de nosotros, pero eso ya es una responsabilidad personal que tenemos que tomar cada uno. Yolanda Jimeno, gracias.
Muchas gracias a vosotros y ánimo.
Adiós, buenas tardes.
Un abrazo.
Que a lo mejor necesitas comprarte algo de ropa, porque cuando te pusiste a hacer el cambio de armario te diste cuenta que, oye, ¿por qué será? Que te pones a hacer, es como arqueología, ¿eh? Es como, ¿no, Rosa? Te pones a hacer el cambio de armario y aparecen cosas que no te acordabas que las tenías y no te las has puesto en todo el invierno y dices, ¿para qué las saqué en su momento? Yeah. Si no me la he vuelto a poner. También es verdad que este año ha sido raro, pero bueno.
Pero muy raro.
Y luego en las cajas que tenías lo de verano y que empiezas a sacar dices, ¿y para qué guardé yo esto? O por ejemplo, ¿no? Esto pasa.
Pero eso es que pasa, yo los guardo por si acaso. La caja de los por si acaso, ¿sabes? Porque
sí,
te,
sí,
la
también,
ropa
también,
se queda
también.
Nueva, te da pena tirarla o donarla o lo que sea. Dices, sí, la semana que viene, y si me apetece en algún
Somos
momento
muy poco fan de Marie Kondo, todo hay que decirlo,
sí,
¿eh?
Sí, en este programa desde luego.
Bueno, y bueno, los oyentes que han hecho el cambio de armario, ¿y qué se ponen en estos
pues
calores?
Pues claro, este año casi nos hemos comido la primavera metidos en casa y cuando nos hemos dado cuenta ya estamos casi pues en verano. Cuéntanos si el verano ha llegado ya a tu casa, porque claro, el pantalón corto a estas alturas ya es fundamental.
Hola, la gente. Pues mira, ayer justamente hice el cambio, o sea, qué casualidad, porque ya no aguantaba más el calor. Yo lo que no me quito ya en todo el verano es el pantalón corto. Ya vayamos de fiesta, vayamos de cena, de lo que sea. Si puedo, pantalón corto todo el verano ya. Y el uniforme, pues ya sabes, camiseta sin mangas en casa y pantalón cortito. Así que buena tarde.
Pero el pantalón claro, corto sí. Para todo, ha dicho, para
sí,
todo.
Sí, para todo.
Todo. Salgas para de todo. Noche, de día, todo.
Sí, si se lo permiten, bueno, para bueno, todo.
Pues nada.
Bueno, y nos vamos a la Sierra de Madrid, Pilar.
Buenas tardes. A mí los vestidos así anchotes y las mallas con camisetas anchas. Pero vamos, no quiero ser gafe, pero en la sierra hoy está lloviendo.
Ay, de verdad. Bueno, una tormentilla, que otra tiene que haber, hombre. Porque bueno, es que notas de voz en el 607-150-602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Gente con ilusión.
Soy agente vendedor y lo primero que me gustaría hacer cuando acabara todo esto de desconfinamiento sería coger a mi familia, salir a dar una vuelta por ahí, pedirme una cerveza sin alcohol con unos chicharrones calentitos y volver a mi trabajo con mis clientes para abastecerlos de sus cupones y su ilusión diariamente.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia, esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Increíble la noticia que nos llega de...
¿Increíble? Increíble el precio del tomate Perenaldi. De origen nacional, ya solo 1,19 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.